Pero igual se lo voy a preguntar a Gustavo Córdoba, que es director de Subban Córdoba, si le gusta el sándwich de salame o no.
Capaz que
Perdón
no.
por este
Yo creo que
atrevimiento,
sí.
Gustavo, ¿cómo
No,
va?
buenas tardes, qué placer estar con ustedes. No, mire, yo soy fanático del salame picado grueso. Uno
¡Apa!
de la
¡Ah! Otro
ciudad,
equipo. Ahí va.
¿Con
¿Con
Ah,
manteca
muy
o con
bien.
mayonesa?
Dijo, ¿de
De
dónde?
Oncativo, dijo.
No han
Claro.
concurrido nunca a la fiesta del salame en Oncativo, se pierden algo extraordinario.
Bueno,
Lo mismo
Gustavo.
en Colonia Carolla, pero bueno, cualquiera de de ambos lugares son extraordinarios.
Bueno, si no vamos, mande salames, por favor.
Maipú
Estamos
555.
hoy muy mal. Ante esta situación, estamos.
Gracias por la nota, hasta luego.
No. Bueno, ahora sí vamos al objetivo de nuestra nota, que tiene que ver, bueno, han hecho un trabajo de campo muy, muy interesante, digo, a propósito de las elecciones, de lo que viene, de cómo van midiendo los candidatos, pero muchos y muchas no dejamos de sorprendernos que Milei, si bien crece, cuando uno le pregunta particularmente a la gente por algunas propuestas de Milei, la gente dice que no está de acuerdo con esas propuestas. ¿Es así?
Claramente, y lo que quizás hemos detectado es una suerte de contexto en el cual es muy fácil entender la bronca en estado puro de muchísimas personas, pero que eso no significa necesariamente que comparten, ¿no?, un posicionamiento ideológico con Milei. Quizás Milei sí ha encontrado el tono adecuado de la protesta en la Argentina, pero eso no significa de ninguna manera que la gente haya abandonado esa visión del Estado como el garante o el que de última instancia va a resolver los problemas de fondo o estructurales de la República Argentina, ¿no? Esto me parece que es muy relevante, toda vez que la política pareciera que no tiene herramientas para enfrentar el fenómeno Milei. Creo que aquí tenemos un elemento fundamental, que es la postura ideológica, que es una postura importantísima, ¿no? Porque la gente está enojada con los malos resultados de dos gobiernos, por ejemplo, como el de Cambiemos y el del Frente de Todos. Y por eso lo elige a Milei, porque hay cierta sensación de que no han estado a la altura de las expectativas de la sociedad, ¿no? Entonces, Milei ha sido oportuno su ingreso, aunque déjenme decirles que la antipolítica tiene límites, ¿no? Y nosotros lo hemos verificado de ese, por ejemplo, 25% que hoy lo puede votar a Milei en una PASO, tan solo un 15% corresponde con la antipolítica pura. Hay un
Gustavo,
10% que son desagregados de otras fuerzas.
Leopoldo Moró dijo en las últimas horas que a veces en la calle se ha topado con gente que le decía, si no se presenta a Cristina, lo voto a Milei. ¿A tal punto se puede llegar a dar una especie de desplazamiento semejante en mucha
Hay que
gente?
ver por la, hay que ver en qué calle anda el doctor Moro, pero no. A ver, creo que las elecciones en la Argentina hoy tienen primero una incógnita que no sabemos todavía cómo van a resolver los grandes frentes las candidaturas. Si van a proponernos candidaturas múltiples en las primarias, de tal manera de sumar mucho volumen, pero a riesgo de consagrar a Milei como el candidato más votado, o si bien van a transformar la PASO en una eventual segunda vuelta adelantando los climas electorales, ¿no? Me refiero al hecho de poder competir de igual a igual con Milei en la PASO y tratar de ganarlo.
Ahora, otra pregunta. Uno dice, la gente vota a Milei o muchos de los que quieren votar a Milei no coinciden con sus propuestas. Yo me pregunto si los que votaron a Macri en su momento tenían claras las propuestas de Macri o era simplemente una alternativa frente a un gobierno que tenía 12 años de gestión.
Ustedes saben que se vota cada vez con un componente emocional más importante, ¿no? Cada vez más presente en el humor de la sociedad. Y creo que tanto el rechazo al gobierno de Macri, porque creo que el triunfo de Alberto Fernández se nutrió en gran medida de ese rechazo, como el voto actual a Milei se fundamentan en una percepción o en un sentimiento negativo de sus votantes, ¿no? Y a mí me hace pensar, y sobre todo viendo en profundidad el perfil del votante Milei y cómo es su postura ideológica frente a estos grandes temas, ¿no? Me hace pensar que muchas veces vemos al votante Milei como disociado, ¿no? Está dispuesto a votarlo a Milei, pero yo no sé si está tan dispuesto a hacerse cargo de las consecuencias de votarlo a Milei.
Pero lo
A mí me
tienen
parece
claro
que
o
hay
es,
una.
pero por eso, Gustavo, ¿lo tienen claro o es solamente bronca? Parece como disruptivo de la política tradicional.
pareciera que hay un enojo que es como que no les importa las consecuencias de votar a Milei.
Porque es un voto en contra, digamos, de uno mismo, de una misma, en todo caso, si se terminan las políticas públicas, la asistencia, la ayuda, etcétera. Se termina, no se termina, pero digamos, la imagen es, se termina la política, y ya sabemos lo que pasa cuando se termina la política.
Yo diría que para el votante de Milei hay un paso previo, que es hacerle de manifiesto a la clase política un voto castigo. Yo le denomino voto castigo oligarquía, porque no es un único destinatario, ¿no? Creo que ahí hay un punto en el cual la política tiene que hacer un mea culpa. Hoy la política también parece disociada de la realidad. Vemos a uno y otro lado de la grieta discusiones sobre candidaturas que en este contexto, bueno, son normales, estamos en un año electoral, pero en función de la crisis que tenemos, por lo menos deberían ser un tanto más opacas, no tan transparentes, ¿no? Pareciera que el mensaje que le estamos transmitiendo a la gente, que el problema de la crisis puede esperar hasta que se resuelva la cuestión electoral. Y bueno, la sociedad está viendo de buena manera eso, ¿no?
Claro.
Entiendo que en los rubros donde más discrepancia hay con Milei, o que ustedes encontraron, creo que son la dolarización, donde el 61% no está de acuerdo, la idea de privatizar YPF y Aerolíneas Argentinas, que tampoco están de acuerdo la mayoría, y la idea de llevar libremente armas, que tampoco coinciden con Milei. Son esos los principales rubros que ustedes notaron las discrepancias, ¿no?
Y la privatización de la educación, ¿no? Con un rechazo sideral altísimo, casi un 90%, privatizar la educación pública, que Milei ha insistido con esa idea, ¿no? De manera increíble. El dilema aquí es que hoy por hoy nadie ha hecho el esfuerzo de imaginarse a un Milei ganando las elecciones y gobernando. Creo que ahí hay un punto en el cual debemos conseguir la gente que están votando un perfil opositor, un perfil que encarna el voto bronca, que es entendible el contexto dramático de la crisis en Argentina. Ahora, creo que desde el punto de vista democrático, a la dirigencia política tradicional, corresponde también hacer un movimiento, ¿no? Es decir, interpretar esto cabalmente y resolverlo en la primaria. Por eso digo que es tan importante evaluar la ingeniería electoral que va a ofrecer cada uno de los frentes, porque no es menor que Milei sea el candidato más votado en La Paso o no.
Claro.
¿No? Porque una vez que él gane en La Paso, él va a ir con un marketing muy, muy potente a la primera vuelta, y ahí sí me parece que la posibilidad de una derrota en primera vuelta para toda la política está a la vuelta de la esquina.
Claro. Gustavo, si miden por frente, porque las candidaturas todavía no están resueltas al interior de cada espacio, pero si miden por frente, ¿cómo mide Juntos por el Cambio? ¿Cómo mide el Frente de Todos?
Mira, a nosotros nos dio 28 puntos el Frente de Todos, 22 Juntos por el Cambio y 18 los Libertarios. Un partido peronista federal, no kirchnerista, nos daba casi 5 puntos. Lo que me parece relevante es introducir la idea de que el branding partidario, las marcas partidarias, cada vez representan menos, ¿no? Es apenas un indicio entre varios que tenemos que analizar al momento de la cuestión electoral. Eso es como una especie de punto de partida, pero no punto de llegada. Es decir, sería erróneo que nosotros tomásemos este dato para decir, no, bueno, el que tiene ventaja es el Frente de Todos.
Claro.
Estamos viendo aquí, de acuerdo a mi humilde interpretación, es que ese 28 puntos del Frente de Todos habla de un núcleo duro mucho más compacto y homogéneo, y que posiblemente también sea su techo.
Bien, bueno, Gustavo, esperamos los salames, o los iremos a buscar.
No, me comprometo en hacérselo.
No, por favor. No.
No,
me muero de vergüenza.
Sí, 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 positivos.
Una degustación en vivo, claro que sí, vamos.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Abrazo.
Hasta pronto. Gustavo Córdoba, director de Subán Córdoba.